Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en un tiempo de la tertulia especial en este viernes 1 de junio, analizando lo ocurrido en este día en España con Manuel Marín, Carlos Sánchez, Ignacio Camacho y Pedro García Cuartango. Pedro Sánchez tomará posesión ante el rey mañana a las 11 en el Palacio de la Zarzuela. Hoy, en la última intervención en el pleno del Congreso, al finalizar la moción de censura, aseguraba que se abría un nuevo tiempo en la política española y confiaba que todos los grupos estuvieran a la altura de las responsabilidades que tienen a partir de ahora.
La pregunta que me gustaría hacerles, si no se preguntan ustedes, ¿por qué nadie quiere acompañarles? Ni tan siquiera su socio de gobierno. No le voy a permitir que usted utilice el argumento del terrorismo con una organización que ha sufrido el zarpazo del terrorismo. El hoy presidente del gobierno acusó al expresidente Zapatero de traicionar a las víctimas y de arrodillarse ante los terroristas. Poco después, ETA asesinaba a un compañero socialista, a Isaías Carrasco. Y yo les digo que este gobierno quiere que Cataluña esté en España y escuchará a Cataluña. Lo primero que tienen que hacer es renovar su liderazgo, regenerarse y representar a esa España conservadora que quiere ver dirigentes limpios, ejemplares, al frente del Partido Popular. Al que va a dejar de ser presidente del gobierno, al señor Rajoy, le deseo en lo mejor. En lo personal, lo mejor. En lo político, lógicamente pasa a ser expresidente del gobierno. Sé que no está, pero me gustaría dirigirle simplemente unas palabras para decirle que cuenta con mi respeto como expresidente del gobierno de España. Y espero que estemos todos a la altura de las responsabilidades que tenemos por delante por el bien de nuestro país. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado.
Después ha llegado la votación, los 180 diputados que han respaldado a Sánchez y ya Sánchez en los pasillos del Congreso como presidente del gobierno electo.
Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. Voy a hacerlo desde el consenso, con humildad, con mucha capacidad de trabajo y también con mucha entrega, que es lo que merece el país.
¿Estamos o no estamos ante un neo-zapaterismo? Lo diré. Tampoco lo voy a decir muchas veces porque la radio se estropieza uno mucho con esa palabra. ¿Neo-zapaterismo o no? ¿O es un invento nuevo este de Sánchez?
Creo que en parte sí. Lo vamos a ver en la composición del gobierno, donde yo creo que va a haber personas relevantes de la época de Zapatero, algunas, aparte de algún incombustible como José Enrique Serrano, que será un poco el cerebro de toda la operación, porque es el único eslabón del Partido Socialista con su propio pasado de esplendor socialdemócrata, con Felipe, desde Felipe González. Y lo que pasa es que Zapatero tenía un proyecto, sin duda, que era un proyecto más ideológico, como diría Carlos, de lo que parecía. Pero a Sánchez le veo, como diría yo, más duro en la aplicación efectiva de medidas políticas. Zapatero, todos sus defectos, yo creo que fue un desastre, me atrevería a decir que en algún momento rozó la categoría de botarate, pero es así, era un zascandil, pero tenía una virtud personal indudable,
El riesgo.
No, de afabilidad personal, de
el trato
era,
corto.
Sí, luego, a ver, como era muy insustancial, pues tenía su palabra, era muy volátil, era inconsútil, decía maestro Manuel Alcántara, decía que tenía muchas mejores virtudes para ser maestre de hostelería que presidente del gobierno. Pero yo a Sánchez le veo mucho más decidido, mucho más pragmático, en el sentido bueno y malo de la palabra, ¿eh?
Sánchez, pero
la primera la primera prueba de eso, fíjate, la vamos a tener con su compromiso real, que es la reforma laboral. Él ha sostenido públicamente que lo primero que haría al llegar a la Moncloa sería derogar la reforma laboral.
Del año 2012.
Yo quiero verlo. Quiero verlo porque ese es un compromiso con el que él acude a las elecciones, es un compromiso que le han exigido Podemos,
afeitará,
la izquierda,
pero no derogará.
Y eso,
claro, no afeitará, afeitado como un toro. ¿Sí?
Habéis hablado, bueno, no, él habló de derogación. Habéis hablado antes proyecto ideológico, recuperación, memoria histórica, al final todos los temas de igualdad, en fin, toda la estética de esta ingeniería social que efectivamente está ideologizada.
Por eso pregunto yo del neozapaterismo.
Pero ahora yo, claro, ahora yo,
Manolo,
en ese ámbito
ingeniería
que dice,
social, simplemente espera, son otras opciones políticas. ¿Por qué es ingeniería social?
Porque creo que fractura.
¿Querer una reforma laboral u otra es ingeniería social?
No, yo estoy me refiero a ingeniería social con la ley de memoria histórica y con muchísimas otras normativas que poco a poco. Perdóname.
Es una opción ideológica.
Es una opción ideológica y es la imposición ideológica de una serie de cosas forzadas a una parte de la sociedad que a lo mejor no quiere o no tiene por qué asumirlas o tiene el derecho y las libertades precisamente de lo contrario. Por ejemplo, en la memoria histórica. Es decir, convertir la memoria histórica en una especie de deber ideológico de toda la población española porque el señor Zapatero tenga o tuviera en ese momento, eso es lo que considero un tema, un modelo ideológico de fractura social. Yo al menos lo considero,
sí,
así,
claro, pero
una cuestión de
sociales que
sí,
un poco autoritario,
sí, porque la ley de igualdad, que es una ley estupenda y perfectamente legítima, yo creo que nadie está contra la igualdad, lo que no puede convertirse es en una imposición que termine pervirtiendo la libertad, por ejemplo, de las empresas a la hora de configurarse un consejo de administración, con todo respeto. Pero no quiero entrar en el tema ideológico, quiero saber, por ejemplo, si lo primero, su primer compromiso, dentro de la determinación de la que habla Ignacio, que era derogar la reforma laboral, que además va a ser una exigencia de Podemos, si va a ocurrir. Y si empezamos con los afeites, ya no estamos con tanta determinación.
¿Ibas a decir?
No, que Pedro.
Pero lo diré de otra manera.
No, habla tú, Ignacio.
No, solo una frase. Lo diré de otra manera. Yo creo que Zapatero quería el poder porque tenía un proyecto. Un proyecto iluminado, un proyecto como quieras, pero tenía un proyecto, quería hacer cosas. Y creo que Sánchez quiere el poder para tenerlo. Eso es todo.
Cuéntame. No, yo creo que hay tres diferencias muy importantes.
A saber.
Respecto a la etapa de Zapatero. La primera y la más importante es que cuando Zapatero ganó sus elecciones en el 2004, el sistema político era un bipartidismo perfecto. O sea,
perfecto.
No, digo perfecto porque tengo el dato en la cabeza. En el 2008...
Sí, perfecto, porque sí, nacionalistas son los
sí, que... Sí, te he entendido. Pero fíjate que en el año 2008, los dos grandes partidos, es decir, Zapatero, el PSOE, el partido más votado, y el segundo, el PP, sumaban el 84% de los votos. En la última encuesta del CIS, el 46%. O sea que el contexto,
eso ya es una diferencia.
El contexto político es muy importante. O sea, ahora hay que pactar. Otra diferencia muy importante es que Zapatero, en sus primeras elecciones, yo creo que sacó como 148 escaños o algo así. Y Sánchez tiene 85, quiere decir que...
Bueno, 84, porque hay uno en el mixto.
Claro,
no va a ganar.
Eso es, 84.
Y, técnicamente 84.
Quiere decir que Zapatero tenía un margen político que él no va a tener Sánchez, porque va a tener que pactar, evidentemente...
Pactar con Podemos.
Con Podemos y con los nacionalistas.
Pero desde luego de base con Podemos.
Y la tercera diferencia... acabo rápido. La tercera diferencia, que también es muy importante, aunque no sea obvio... Cuando estalla la crisis en el 2007, que le coge a Zapatero, 2008, todavía no estaban desarrollados los mecanismos de supervisión económica que hay ahora en la Unión Europea. Es decir, ahora es imposible que Sánchez haga lo que hizo Zapatero. Dice, sí, bueno, pues me lanzo a gastar dinero y no me importa que el déficit suba al 7%.
Ese es el punto al que quería llegar. Yo creo que me parece...
Pues ya que les he metido los números, doy un dato que me proporciona Rafa Ribó desde Barcelona, que se está hablando mucho en estas horas, en esta noche, de Antón Costas, ex del Círculo de Economía, como miembro del gobierno de Sánchez.
Muy buen economista y una persona con una...
Y un guiño a Cataluña, que ahora llegaremos a Cataluña. Ibas a decir.
Yo creo que el tercer apunte que hacía Pedro García Cortángulo me parece el más relevante. Es decir, no es casualidad que ayer, cuando se notaba evidentemente que había llegado un pacto con el Partido Nacionalista Vasco es cuando en el medio de su primera intervención dice: yo me comprometo a respetar estos presupuestos y a respetar los compromisos de España con la Unión Europea. Evidentemente el campo de juego que tiene el señor Sánchez para hacer política es muy estrecho. Es decir, esto ha cambiado y ya no solamente por ese aspecto económico, sino incluso en el aspecto de la valoración de la opinión de los ciudadanos con la corrupción. Es decir, yo creo que hasta el año 2012-2013, es decir, cuando en los momentos más duros de la crisis, cuando España llega prácticamente cerca de 6 millones de parados, un 27% de tasa de desempleo, una situación realmente dramática al punto del rescate, y surge el 15 de mayo, empieza la gente a valorar políticamente la corrupción. Sí, y hoy en día cualquier acto indigno del gobierno de Sánchez, que no sé si los tendrá, ojalá no los tenga, se va a ser muy censurado, porque ya no, la sociedad ya no acepta absolutamente nada. No acepta que una ministra no tenga un buen expediente académico, no acepta que un alto cargo mienta en su expediente académico. Y en el 2007 podía pasar eso.
Eso dependerá, no dependerá Carlos, también,
cambiado mucho
dependerá, Carlos, dependerá, Carlos, también del consumo mediático,
claro,
que se haga de esa corrupción.
Del escabeche que se haga de eso, es decir, en una televisión o en otra.
Quiero recordarte un dato, y es que a la larga Felipe González, además de muchas pugnas internas, de enfrentarse a Alfonso Guerra, de tener un desgaste de 14 años de gobierno, Felipe González cae por la corrupción. Roldán, fondos reservados, la Filesa, etcétera, etcétera. Es decir, eso ocurrió, eso lo hemos visto ya año 95, año 96. Vivió un calvario en esa última legislatura, año 93, año 96.
Pero se nos olvidó.
Y eso se ha...
Bien. Unos años.
Correcto. Y ahora, es decir, pero la sociedad...
Ahí hemos los mismos errores.
Pero ese nivel que tú dices de
exigencia.
De exigencia, no, de hartazgo de la ciudadanía respecto a la corrupción, perdóname, y creo que estaremos todos de acuerdo en esta mesa, que en los últimos años, siendo muy grave, siendo una golfada, lo dije el otro día en estos micrófonos, lo repito aquí, mucho de lo que ha hecho el Partido Popular o algunos dirigentes del Partido Popular, siendo una auténtica golfada, no me negaréis que aquí lo que se ha producido también es una doble vara de medir a la hora de la exigencia de responsabilidades, no solo ciudadanas, porque Rajoy siguió ganando elecciones, sino políticas. Hay dentro de esa necesidad, como dice Pedro, de que hay que alcanzar acuerdos, los acuerdos son una exigencia ciudadana. Votan en las urnas, votan unos partidos, dan una proporcionalidad, unas mayorías, y luego esos líderes se niegan a alcanzar acuerdos. Pero es que además de eso, la ciudadanía tiene un nivel de exigencia, de ejemplaridad, que depende del partido que cometa, del líder que cometa o de las dirigentes que cometan determinados errores o golfadas. Y eso es una cosa en la que España necesitará madurar un poco, porque creo que no se mide con el mismo rasero al chorizo de la derecha que al chorizo de la izquierda.
No sé, te recuerdo que en la Comunidad Valenciana, después de los primeros casos de corrupción, antes de que se fuera el Partido Popular de allí, fue revalidado por mayoría, absoluta, con muchísimos casos de corrupción ya.
Sí, antes de que empezara la, decir, la maquinaria.
Se perdona, hay veces que no.
Antes de que empezara la maquinaria de propaganda, amplificar de propaganda televisiva, el duopolio, amplificar de una manera desmesurada es poco, de una manera hiperbólica y en sesión continua la corrupción del PP, de una manera unilateral, o sea, lo demás, vamos, sí, los seres, no, vamos a irnos a Murcia, que se ha saltado un semáforo, un concejal del PP, este era el tono. Pero no os engañéis, que Sánchez no ha hecho la moción por nada de esto. Claro. Sánchez ha hecho la moción porque se sabía condenado a la irrelevancia más absoluta, claro, si no asaltaba el gobierno.
Y estaba dando cuarto en algunas
porque
encuestas.
Porque se lo estaba, eso es, se estaba dando cuarto, se lo estaba comiéndolo ya Ciudadanos. Se lo estaba, no podía poner distancia con Podemos, incluso en alguna encuesta Podemos lo sobrepasaba.
Sí.
Y estaba, no estaba en el Congreso, tenía, se iba a pegar una castaña descomunal. Y él sabe que el poder te suma un magnetismo, te cambia completamente las cosas. Tú estás en el gobierno y ya eres el protagonista.
Y seguro si se produce alguna encuesta, seguro ya sale con mejores resultados.
No te quepa la menor duda. Y dentro de 3 meses, mucho mejor. Y llegará a las elecciones, primero a las territoriales y luego a las generales, llegará en una posición de ventaja. Él quería arrancar la carrera con 20 metros de ventaja, sobre todo sobre Ciudadanos.
Sí.
Y sobre Podemos también, aunque Podemos lo va a tener ahí siempre pisándole los talones porque tiene que pactar con ellos. Pero es que tiene que pactar con ellos para hacer cosas.
pero
Iglesias quiere, Iglesias quiere gobierno, ¿eh?
Iglesias quiere gobierno y yo creo que le pueden dar algún caramelo.
Pero también no Iglesias necesita el Partido Socialista, ¿eh? Porque si quiere sus...
El abrazo que le ha dado hoy lo ha demostrado, que le ha demostrado que necesita. Menudo abrazo, ¿eh?
Sus ciudades del cambio, marcado un gol, Sánchez. Al final, sus ayuntamientos del cambio necesita el Partido Socialista. Y la,
también, es que han gritado, si se puede, Podemos, es que no los socialistas han gritado.
Si se puede, Podemos, con algún socialista jaleando también.
Con ecos bolivarianos, ¿no? Yo creo que le van a dar algo, no un ministerio, probablemente... Es posible que algún ministerio a alguien independiente de la órbita de Podemos, pero luego el poder es muy grande. Y está la televisión, empresas públicas, organismos, ahí le van a repartir.
Yo preveo que esa alianza, que es una alianza contra natura...
¿Cuál es contra natura?
La del PSOE y de Podemos.
Estoy de acuerdo.
Se va a quebrar muy pronto. Sí. O sea, Sánchez, y esto se lo he oído decir a él, o sea que esto sí que no es ninguna interpretación, Sánchez piensa... que el único espacio de crecimiento del PSOE y su futuro depende de que sea capaz de arrebatar votos a Podemos.
Claro, sí. Es quien se los ha quitado.
Y todas las estrategias que él ha hecho hasta ahora han ido orientadas a ocupar un espacio central y presentar a Podemos como una organización extremista. Por lo tanto, o sea, en esa pugna por la hegemonía de la izquierda, yo creo que se va a producir un choque más pronto que más tarde entre Sánchez e Iglesias.
Estoy muy de acuerdo.
Sí, pero entonces era entre el presidente del gobierno e Iglesias, que claro, ya no es lo mismo.
Claro, hay dos factores. Uno, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y es verdad que llegar al poder y llegar a la Moncloa revitaliza una figura, te amplificará en las encuestas. A medio plazo y a corto plazo probablemente. Pero 2 años es tiempo también. Quiero decir, el poder desgasta, ¿eh? El poder desgasta, lo hemos visto con todos. No sé si Pedro Sánchez, que insisto, tiene 85 diputados y como acabáis de recordar estaba cuarto en algunas encuestas, que lo que ha ocurrido, que es una cuestión de política real, no se convierta ahora mismo en un hiperliderazgo virtual, que no lo tiene. Es verdad que estar en la Moncloa le va a fortalecer su proyecto. Nadie en el Partido Socialista levantará ya la voz sobre nada.
El foco que le pone,
evidentemente. Pero de la misma manera que en esta especie de operación relámpago, que yo creo que estaba prediseñada de hace mucho tiempo, más allá de eso, hará lo mismo cuando llegue el momento con Pablo Iglesias. El objetivo del Partido Socialista pasa por recuperar 3-4 de los 5 millones de votos que tiene Podemos. No en negociar con Pablo Iglesias nada o repartirle un cargo pues en la SEPI, en televisión o darle el CIS. No pasa por ahí. Yo creo que Pedro Sánchez en una cosa siempre ha sido consecuente. Es verdad que no es un gestor, es verdad que no es un tipo de, un gestor del poder. Es un gestor orgánico de un partido, es decir, domina el partido de una manera brutal. Lo ha demostrado con los varones, con los críticos y con la resurrección. Pero es que a partir de ahí, los resortes que pueda utilizar, no solo partidistas, sino del poder, los van a volcar necesariamente contra Podemos, porque es quien le ha quitado 4 millones de votos o 5 millones de votos al Partido Socialista en 2 años.
Pero fíjate, yo
puedo estar de acuerdo, porque ninguno de nosotros y la opinión pública no se chupa el dedo. Sabe realmente que cada uno tiene sus intereses políticos y en cierta medida es legítimo. Pero yo me gustaría hacer una reflexión más de carácter de fondo. Si tenemos un problema en nuestro sistema democrático, si eso es cierto. Es decir, no somos capaces de generar gobiernos estables. Correcto. En un momento en el que hay una dispersión del voto.
Bien,
¿no? Ciudadanos quería unas elecciones inmediatas cuando entre Ciudadanos y el Partido Popular sumaban 169 diputados, a 6 de la mayoría absoluta. Es decir, y así queríamos unas terceras elecciones en 3 años, que es verdaderamente, en ningún país de Europa del año 1945 ha ocurrido eso. Pues aquí, un partido como Ciudadanos quería 3 elecciones en 3 años.
Con un agravante, Carlos.
Y entonces, ¿por qué no hacemos una reflexión sobre nuestro sistema político? ¿Por qué falla tanto? Porque a mí me da igual ahora que el gobierno de Pedro Sánchez caiga en 6 meses, pero es que vamos a tener el mismo problema dentro de muy poco tiempo.
De acuerdo.
Y yo creo que hay que hacer de alguna manera alguna reflexión de carácter general que desgraciadamente no la hacen los políticos.
Te voy a hacer una que evidentemente no sirve para nada, es una... Es
o
una
sí, ¿qué diría Rajoy?
De charla de amigos, pero que a mí me parece absolutamente esencial. Porque el árbitro de ese desequilibrio siguen siendo los nacionalistas. Hasta que no se haga un pacto, que se cumpla, un pacto de Estado, no hace falta ponerlo escrito, que se cumpla, por el cual los nacionalistas no sean decisivos y los diputados que falten a un bloque de mayoría se los entregue a su adversario de oposición para evitar el chantaje nacionalista, que sigue siendo el principal problema del Estado y lo va a ser por bastante tiempo,
en concreto Cataluña,
hasta que eso no ocurra, no tendremos ninguna estabilidad política, porque tendremos el destino de España en manos de partidos que eso, quieren destruir España. Digo así, destruir España, o sea, romperla.
Pues romper el modelo constitucional países, del 78.
Hay países de nuestro entorno que lo han resuelto. Lo que pasa que aquí lo consideramos un tema tabú. Vamos a ver, esto es... Sí, mira, en Alemania, vamos a ver. Yo estoy convencido, después de lo que pasó cuando Rodríguez Zapatero deja el poder, abriendo el melón del Estatuto de Cataluña, que un tribunal constitucional, por cierto, de mayoría propuesta en su momento por el Partido Socialista y por presidenta y por presidencia avalada por un Partido Socialista
con recusaciones por medio, ¿eh?
derogó, no, no había ninguna en sí. Una sola recusación de Pérez Trumps que había
rompía el equilibrio.
No rompía porque falleció un magistrado y había 11, es decir, los votos estaban los que estaban, pero bueno, independientemente de eso, Carlos, no voy a entrar ahora en aquel asunto.
Venga. Quiero preguntar sobre Cataluña.
Se abre un melón territorial en España, se abre un melón irresponsable que no se termina de cerrar bien. A partir de ahí, ni Mariano Rajoy ni Pérez Rubalcaba, cuando asume la Secretaría General del PSOE, ven venir, era difícil, lo que ha ocurrido después con el populismo, con las opciones centristas, con la nueva política, etcétera, etcétera. En Alemania esto se ha resuelto con la amenaza de partidos de extrema derecha, de extrema izquierda, populismo, verdes, etcétera, etcétera. Se ha resuelto. Eso tiene, dices, ¿nuestra democracia tiene un problema? No, nuestra democracia o nuestro sistema no. Lo que tiene un problema es nuestra partitocracia.
No, yo creo que hay profundas, vamos, razones históricas. O sea, España es un país cainita. Es decir, no hay que más que ver el periodo de Fernando VII, el trienio ominoso y luego las guerras carlistas.
Todo el 19.
Todo el 19 y todo el 20. O sea, sí. La inestabilidad política casi de todo. Casi todo. O sea, España es un país cainita y eso lo ha reflejado muy bien Pedro Sánchez, al que hemos oído por lo menos 20 veces decir: jamás pactaré con el PP nada. Sí, o sea, eso lo decía. Sí, sí. Y de hecho, eso le costó el cargo. Por
y quería
eso
preguntaros
fue,
antes de que se nos vaya el tiempo. Que se nos vaya el tiempo, sí.
Medio segundo, los alemanes yo creo que no lo han solucionado poniendo partidos ilegalizar. Se ha solucionado porque en el frontispicio de la Constitución alemana aparecen los Länder, el nombre de los Länder. Y tiene una cámara territorial que es el Bundesrat, donde se discuten los temas territoriales. Y en España, la Constitución dice que el Senado, la Cámara de Territorial, y ningún partido político se ha puesto a trabajar para resolver ese problema.
Porque el PP y el PSOE de allí se han puesto
la
de acuerdo.
Es, la pregunta es, no, ahora, ¿a qué se ha comprometido Pedro Sánchez ya con el gobierno de la Generalitat para tener los votos de Esquerra Republicana y del PDeCAT? Porque ya le está diciendo Torra, al que la semana pasada Sánchez llamó racista y el Le Pen español, le llamó tres cosas, Le Pen español y racista. Y ya veremos si se reúne con él o no, que asuma riesgos y que abra un diálogo de gobierno a gobierno. Y se espera que haya un gesto por parte del gobierno de España a la Generalitat. Y lo que vienen reclamando en los últimos días la Generalitat es el control financiero.
Sí, entonces,
la pregunta es, ¿qué ha negociado Sánchez? Yo creo que el presidente del gobierno, cuando lo sea, deberá explicar qué ha negociado para su investidura con los independentistas catalanes para obtener su voto. Y la pregunta es si ha negociado la recuperación inmediata del control de las finanzas de la Generalitat.
Es lo primero que le han reclamado hoy en el patio del Congreso. Yo estaba en la televisión en una entrevista que le han hecho en directo y Carles Campuzano le ha reclamado el cese de la intervención financiera y la derogación del decreto que permitía la salida express de las empresas,
sí,
de Cataluña, entre otras cosas.
Es
yo creo que lo que haya negociado Sánchez lo va a negar, lo iremos sabiendo poco a poco. Gestos va a haber. Inmediato, por ejemplo, habrá algún ministro proclive catalán, proclive a la tercera vía, etcétera. La intervención financiera se puede mantener legalmente y no ejecutarla de facto, por ejemplo. Luego hay otro factor, a mi juicio, que puede ser decisivo,
que es el cambio de la fiscalía del Estado.
Claro.
Que es que el fiscal ha cesado hoy, es que el fiscal dimite con el gobierno.
Claro. O sea, es que no dependiendo de quién sea designado fiscal general del Estado, vamos a tener muchas señales de lo que puede llegar a ocurrir.
En el juzgado de Llarena, quieres decir.
No, el juzgado de Llarena ya es competencia de Llarena, lo que pasa es
que... No, pero
que
digo
es
lo que le pide al fiscal a Llarena...
Claro, ahí estamos en fase de procesamiento y tiene que haber una acusación, pero las acusaciones se pueden matizar, las acusaciones en fase de juicio oral se pueden negociar, se pueden pactar, es relevante. Ojo, y lo digo porque volviendo a la idea del zapaterismo antiguo, dijimos que hubo un fiscal general del Partido Socialista que dijo que había que mancharse las togas con el barro del camino. Me temo que en eso sí volvemos a un neozapaterismo.
Pues estas son las primeras claves de este día, de lo que va a ocurrir mañana, del cambio de gobierno, del cambio de presidente del gobierno, que hemos analizado esta noche en La Linterna, esta tertulia especial, hoy viernes, que terminamos aquí a las 10. La Linterna va a seguir encendida, por supuesto, unos minutos más y contaremos los periódicos de mañana. Y le doy las gracias a Carlos Sánchez. Hasta la próxima, Carlos.
Adiós,
gracias
Juan Pablo,
por tu tiempo
noches.
Y tu análisis. Gracias, Manuel Marín.
Muy buenas noches.
Medio Manolo, gracias por el viaje a Santander también.
Que vas y vienes. Ya ves que hoy me he sentado con un Sánchez al lado.
Mandamos mucho, ahora ten cuidado.
Lo mismo te digo, Pedro García Cuartango.
Hay que redecorar la vida.
Ya has estado ida y vuelta a Santander.
Estábamos mejor en Santander esta mañana.
Esta mañana estábamos bien. Bueno, Ignacio Camacho, gracias por estar aquí este viernes.
Un placer, buenas noches.
Camino de las 10 de las 9 en Canarias, por supuesto, a esa hora La Linterna, como cada día, noticias.